Saludo Corillo y bienvenido al episodio número 19 de Musiqueando con Yero. Hoy tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con el gran Aldemar Valentín. Aldemar es uno de los grandes bajistas que ha dado Puerto Rico. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, en México. Ahí está dando teoría musical y es maestro de bajo eléctrico. La conversación está bien nítida. Tengo que hacer una salvedad por esta entrevista. Él vive en México, así que me tomé el atrevimiento de hacerla vía teléfono. Obviamente, pues es audio nada más. En el video, si tú ves las entrevistas en YouTube, voy a poner algunas imágenes. Pero si las escuchas en podcast, para ti no hay problema. Así que lo importante es que la información está y se entiende súper nítido. Y diciendo esto, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, a las personas que lo ven en formato video, y a los que escuchan cuando van camino al trabajo, cuando lavan ropa, cuando cocinan, que lo escuchan en el formato podcast, que también se suscriban a Musiqueando con Yero. Mis páginas de Facebook, Yerionel Bass TV, y mi página de Instagram es Yerionel_Rivera. Ahí me consiguen. Cualquier sugerencia, estamos disponibles siempre y espero que la disfruten. Ahora los dejo con Aldemar Valentín. Tú sabes, hermano, tú eres natural de Mayagüez, ¿me equivoco?
Sí, de Mayagüez.
Mayagüez, ¿cómo fue esa crianza tuya allá en Mayagüez? Si tienes recuerdos.
De Mayagüez. Pues una crianza normal en Puerto Rico. Clase mediero. Okay. Mi mamá era maestra. Y mi papá vendía comida, etcétera. Oh. Pues sí, yo me tuve una crianza chévere, tranquila.
Sí, buenos tiempos. Más o menos musicalmente, ¿te recuerdas que más o menos estabas expuesto a tu temprana edad?
Pues papi era bastante melómano. Él escuchaba música.
Ok.
De todo. Desde salsa hasta pasando pues él se crió en Nueva York, o sea que también escuchaba cosas así como pues de la música negra gringa, ¿no? Marvin Gaye, Diana Ross, esas cosas.
Ok, sí.
Entonces, como que había una mezcla y él tenía intereses particulares. De hecho, en casa habían discos de jazz.
Ok, sí, que estuviste expuesto a esa música temprano.
Sí, él escuchaba música, le gustaba mucho. Okay. Y mami también, ¿no? La casa era musical.
Ok. Y cuando chamaquito, ¿qué instrumento fue el primero que tuviste en tus manos? Cuéntame.
Bueno, yo empecé a tocar el bajo en un momento. Papi, la familia se mudó a Ponce.
Ok.
Entonces ahí a mami se le ocurre matricularnos a nosotros, a mí y a mi hermana, en la escuela de libre de música.
De Ponce.
De Ponce. A mi hermana no le gustó mucho.
Ok.
Se salió. Pero yo seguí ahí, y ahí yo empecé a tocar el chelo, yo me acuerdo, porque era el único instrumento disponible, imagínate.
Sí, que era, te tocó ese.
Sí, yo quería tocar batería, por ejemplo. Eso era lo que yo quería tocar.
Ok. Recapitulando un poco, en Mayagüez tú no tuviste contacto con ningún instrumento.
Pues fíjate, sí, de alguna forma, pero de una manera muy deportiva.
Ok.
O sea, yo me acuerdo que yo tuve unos timbales y era medio rockero también, me gustaba el heavy metal y esas cosas.
Ok.
Entonces como que le hacía, ¿no? Como que le hacía que la batería y eso, pero nunca de manera formal, como sí lo hice cuando llegué a Ponce.
Ok, cuando llegaste a Ponce, el primer cantazo fue con el chelo, en la libre de música de Ponce.
El chelo, sí me gustaba, pero como que nunca, pues no sé, como que eso fue un momento donde no estaba tan serio, aunque sí lo practicaba.
Ok.
Sí, y después apareció la oportunidad de matricularme en el bajo, porque el maestro era la misma persona, Irving Cancel.
Cancel.
Sí, que él es maestro. Él es maestro de Ricky, de Gabriel, maestro de varios bajistas. O sea, fue maestro de varios de nosotros, ¿no?
Ok. Sí. Y te pasas al bajo. Cuéntame esa experiencia. ¿Cuál fue el primer bajo que tuviste en tus manos, si te recuerdas?
Ah, seguro, mano. Un bajo, era un bajo Hohner, un bajo así bien, bien rústico, con una pastilla de metal bien grande. Lo compró papi en una tienda en Ponce. Ahí un...
Cuatro cuerdas, me imagino, ¿no?
Sí, cuatro cuerdas, cuatro. Era un bajo blanco, bien feo, pero ahí fue que yo empecé, sí.
Ok. Esto fue simultáneamente, sí. Cuando tú dices libre música, no es como la de San Juan, que es por la mañana, ¿cómo te digo? Música y después académico, si no me equivoco. ¿O tú cogías como que una clase específicamente de bajo en esa escuela?
Sí, era una escuela complemento a la regular, porque yo iba a la escuela también.
Exacto.
Estuve en un colegio privado y después estuve en la Ponce High.
Ok, y
entonces
esa...
por la tarde yo iba a la libre. Oh, pero fíjate, okay, que la libre luego fue absorbida por Bellas Artes.
Okay.
¿Viste Bellas Artes que está allá en la playa de Ponce?
Ajá.
Digo, no sé si en la playa, es un edificio bien bonito.
Okay.
Pues varias escuelas de arte de Ponce en aquel momento fueron vaciadas ahí o absorbidas por esa escuela.
Okay.
Sí.
Ok, sí que
fue. Ya, eso que yo empecé.
Ok, empezaste a coger clases de bajo, ¿verdad?
Sí, y de solfeo, que era bien malo, malísimo.
Ach, yo soy malo todavía, yo soy malo en eso. Ok, terminas la escuela, ¿verdad? Eso estamos hablando de elemental, me imagino, intermedia superior, ¿no?
No, mira, eso fue terminando la intermedia y empezando la high.
Ok.
Y luego nos regresamos a Mayagüez. O sea, que yo regresé a Mayagüez en el grado 11.
Ok.
Una mudanza así como media... En el medio del asunto de las high.
¿Y cómo era antes de tu vida universitaria, la práctica tuya, si te recuerdas, en el instrumento o en la música en general? ¿Sabes? En high, ya que uno está como a lo loco. No a lo loco, sino como que tiene otra mentalidad. No sé si me entiendes.
Sí, no estás tan enfocado.
Exacto, no estás tan exacto, sí. Claro.
Sí, y además uno no está tan, no era tan chamaco porque pues ya ya has crecido algo, ¿no?
Exacto.
Sí. Bueno, fíjate, es interesante porque este maestro Cancel sí es un buen maestro. O sea, yo creo que a no tan solo a mí, sino a todos a quien él les dio clase, sí puso unas buenas bases, ¿no? Unas buenas semillas en cuanto a qué sé yo, me acuerdo de las digitaciones que él decía para las escalas.
Ok.
La lectura. Entonces esa base siempre estuvo muy... él la siempre la estaba muy clara para él y siempre la pudo enseñar.
Ok.
Haciendo los modos, él siempre enseñó eso.
Oh, ok.
Entonces luego, cuando yo fui a Mayagüez, estuve en la libre de Mayagüez y ahí estuvo chévere también. Yo no era muy disciplinado.
Ok.
Pero ahí estuvo chévere porque tomé banda y orquesta con un maestro que se llama Peter Vega.
Ok.
Y entre otros maestros, Gilly, pues ahí estuvo chévere porque yo estaba en la banda, entonces Peter era muy bueno en enseñarnos, digamos, como por ejemplo, como estilos, ¿no? Vamos a tocar un swing, vamos a tocar un cha-cha-cha, esto.
Ok.
Incluso nos hablaba un poco de que esta es la clave tal, o sea, que sí también fue una buena base.
Sí, que estuviste expuesto a ese tipo.
Uh-huh. Para ese momento, sí, que uno es un chamaco, ¿no? Uh-huh. Una música así de banda, ¿no? Uh-huh. De banda a ese nivel.
Sí, sí, sí,
sí. Y también tocaba con un señor a quien yo le agradezco mucho, Néstor Pérez, que también yo tocaba por ahí rock con él.
Exacto.
Rock y como fusión. Y ahí toqué bastante. Y con gente del oeste, con José Nelson.
Y no, no
por ahí estaba Henrico. Henrico estaba por ahí, tocábamos.
Ok. Y cuando dices sí, tocamos, básicamente, bueno, dijiste fusión y eso, pero no estuviste expuesto a lo que eran covers, rock.
Un poco.
Un poco. ¿Sabes?
Un poco, porque
ajá, dime, perdóname.
No, en aquel momento se escuchaba mucho en el tú sabes, Maná, Shakira y esas cosas.
Exacto.
Y yo hice cosas así, de como ensayos y cosas, pero nunca guisé. Primero porque cuando yo empecé a guisar, tocaba con el señor que te digo, con este en Mayagüez, ¿no? José Nelson.
Ajá.
Y luego yo me fui para Estados Unidos. O sea que yo creo que cuando yo iba a empezar a trabajar por ahí de covers, pues ya yo me estaba yendo. O sea que por eso fue que no agarré eso.
Ok.
Pero como que por poco lo hago, sí.
Ok. Bueno, diciendo...
Por poco.
Diciendo eso estamos hablando de tu época de high.
Sí.
Cuando te gradúas, tu primer cantazo es Berkeley.
Bueno, fíjate, yo fui a los talleres de Berkeley y ahí conocí a gente bien, bien cañona, ¿no? Como, pues ahí estaba Sammy, Morales, Ramón,
Okay.
Miguel Senón, Luisito Horta. Yo me acuerdo que yo me fui de pon con Luisito y otros amigos. Sí, mucha gente. Entonces, de ahí de Berkeley, eso fue la primera experiencia, así como que, ah, pues yo quiero hacer eso. Pero
Okay.
fíjate, en ese Berkeley a mí no me dieron beca.
Okay.
Como que me quedé ahí medio triste.
Mordido.
Molido, sí. Yo me acuerdo que le dieron la beca a Héctor, a Miguel, a Ramón.
Esto el mato.
Sí, a Héctor, a
Okay.
varios músicos que pues eran unos abusadores porque ellos eran unos pros.
Sí, todavía. Tú sabes cómo es.
Sí, son unos abusadores.
Sí.
Deja que me escuchen.
Bueno, es la verdad, ¿no?
Sí. Pero a mí me dan una beca luego, porque yo solicito una beca que era como de otra onda y sí me dan la beca. Entonces me voy para allá.
Te va full.
Sí, digo, los viejos míos obviamente siempre me ayudaron. Sí,
Ah, ok, eso es bien importante. Los viejos siempre estuvieron ahí.
gracias a Dios.
Ok, te vas a Berkeley. Cuéntame tu experiencia allá.
Bueno, pues voy a Berkeley, yo era un chamaco.
¿Sabes qué? Mala mía que te interrumpa, pero
¿Qué?
perdóname, Aldemar.
No, no, dale.
Yo de verdad no he tenido la oportunidad de ir a Berkeley. Sí tuve la oportunidad de ir a lo que tú dices, a lo que ellos vienen, que se me olvidó cómo se
Sí.
llama, los talleres esos de Berkeley.
Sí, Berkeley, Puerto Rico. Así
Exacto.
se llama.
¿Cómo fue esa primera impresión cuando tú aterrizas, verdad? ¿Sabes? Tengo que meterle, encontrarte con todos esos anormales allá. ¿Sabes?
Bueno, yo honestamente no estaba muy claro en lo que me metía. O sea, yo tenía más una ilusión bastante
Okay.
ingenua, ¿no? O sea,
Sí, tú estabas viviendo el momento y ya, tú no estabas pensando en
sí, de tocar
futuro.
el bajo y tenía el respaldo de Oscar Estañaro, que de
Okay,
hecho, o
okay.
sea, que yo lo había conocido a través de Irving, por ejemplo.
Cancel.
Cancel. Entonces,
Okay.
sí, en Ponce, yo me acuerdo que Irving un día me dice, vete a ver a Luis Valentín, que está esta noche tocando.
Okay.
Y ahí fue que conocí a Oscar. Imagínate, cuando yo vi a ese señor tocando el bajo, yo quiero hacer eso.
Okay, sí.
Entonces él siempre fue un apoyo allá en Berkeley. Yo llegué ahí con ese apoyo. Y bueno, entonces tú llegas allí y te empiezas a chocar con un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música, como el idioma,
Okay.
como el tener que buscar un sitio para vivir,
El frío.
el frío, imagínate el frío. Aunque al principio pues es una chulería porque uno no nace en eso, ¿no?
Sí.
Entonces te parece simpático. Lo que pasa es que después a los años, pues
Te
la
apesta.
nieve en vez de nieve, pues es mierda blanca.
Ajá, te entiendo.
No, y entonces pues eso pasó así porque también tú empiezas a estudiar, o sea, empiezas a hacer parte de la escuela, o sea, que ya no tenía mucho tiempo de plantearme otras cosas, sino que empiezas a responder a eso.
Claro. Y allí en
Pero eso fue
Berkeley.
un momento bien chévere porque allí estaba Miguel Senón, Oliver, estaba pues esa gente que somos pues amigos hasta ahora, ¿no? Néstor, todo lo que llegó luego.
Néstor Toro,
El
wow.
Chupa, el Chupa llegó luego, Luis Rosa.
Sí, Luis Rosa, ok.
Pero en un principio sí estábamos Miguel, Oliver, Iván Santiago.
Estamos hablando para ese corillo en 9, ¿qué? Más o menos. 9, 7.
9, 5, 9,
9,
5,
5.
9, 6.
9, 5, 9, 6. Ok.
Sí, por ahí.
Ok. Muy bien. ¿Y allí qué estudiaste?
Pues yo empecé a estudiar performance. Fíjate que es interesante porque Berkeley, tú sabes que eso es una escuela que ha cambiado un montón.
Okay.
Y yo pienso que en esa época era como que el último halo, o más o menos, por decirlo de una forma, donde todavía preservaba un poco de la escuela de jazz que fue Berkeley en su fundación.
Okay.
Porque date cuenta que Berkeley ahora es como medio una escuela medio de como que de estudio general de la música.
¿Oh,
Es
sí?
otra onda, ¿no? Bueno, yo lo percibo así.
Okay.
Y es grande, ¿no? Es otra cosa.
Sí.
O sea, era un buen ambiente porque tú veías un montón de gente que tocaba súper bien.
Claro, y te
Y
ponías a eso. Claro, obligado.
los veías ahí. De repente te podías colar en un jam y tocar con ellos, aunque uno no estaba listo, pero bueno, uno nunca está listo.
Exacto.
Sí.
Buena exposición.
Sí, estuvo bueno.
Muy bien. Después de ahí, ¿cuál fue así tu maestro ahí en Berkeley, debajo?
Bueno, tomé clases con Oscar, como te
Ok.
dije, pero también tomé clases con otros tremendos maestros, de hecho, diferentes. Esa es la ventaja de Berkeley, que tú tienes pues, para escoger, ¿no? No es como, por ejemplo, en el conservatorio o acá donde yo enseño, que pobrecitos los chamacos tienen que estudiar la carrera conmigo. Tomé clases con Bruce Gertz, bien chévere.
Okay.
Otro maestro se llama Whit Brown, tremendo. Esos son más como de jazz.
Okay.
Tomé clases con Fernando Huergo.
Okay.
Sí, con varios de ellos. Espera, que a veces se me olvidan los nombres.
Sí, no, está bien,
Pero,
estamos. Luego de ahí
sí.
te gradúas, ¿verdad? Terminas en lo que es performance. Eso fue en Berkeley, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo terminé y yo no terminé el bachillerato, yo terminé una cosa que le llaman el diploma.
Ok.
Y eso fue,
Eso es más o menos lo que hacen en el conservatorio cuando tú te gradúas, que haces como 2 años de diploma, una cuestión así.
un rollo así. En resumidas cuentas, tú tomas todos los cursos de la carrera,
Ok.
pero como que medio le dejas de lado las cuestiones de estudios generales.
Ok, es como que un
Pero
shortcut.
paciente el cuento largo, yo tuve que regresar a Berkeley a terminar eso. O
Ok.
sea que al final yo tomé todos esos cursos de historia, de filosofía, de inglés, esas cosas. Luego, cuando yo había terminado ya todo lo musical.
Ah, ok, diablo.
Es curioso. Digo, es un cuento que siempre me gusta recordarlo porque en ese interregno, ¿no? Yo estuve en Puerto Rico un ratito y ahí fue que yo conocí un montón de gente como Jorge Lavoy, etcétera, Fernando Matina.
Ok.
Sí.
Luego de ahí, cuando haces toda la cuestión, te vas para hacer la maestría, ¿no? En
Sea,
New England.
yo termino el ahí y rápido entro a la maestría. Sí.
¿Y la maestría en qué la hiciste?
Pues eso se llama jazz, estudios de jazz. Ese es
¿Sabes que
el título.
tu enfoque siempre fue en el género de jazz?
Bueno, mira, yo obviamente no me considero un jazzista así, vaya, como conservador, o sea,
Okay.
simplemente yo pienso más que eso responde a una metodología, ¿no?
Ajá.
Que es la teoría, los cursos de arreglo, los cursos de
Sí, es
composición.
un paquete.
¿No? Es un paquete que entonces lo etiquetan, ¿no? Como jazz,
Okay.
pero yo pienso que es en música, vamos a llamarle contemporánea, ¿no? O así.
Sí.
Sí.
Luego de ahí terminaste eso y te viniste para PR.
Exacto, yo terminé el conservatorio, estuvo bien chévere, y me fui a Puerto Rico.
Ok.
Sí.
Muy bien, muy bien. Ahora cambiándote
Ajá.
un poco el tema de tu educación. Mano, yo creo que a veces cuando cogía clase contigo y eso, tú lo habías dicho y lo dijiste ahora mismo, que no fuiste un poco muy, muy aplicado, muy. Yo tampoco, honestamente no he
Bueno, mira,
sido.
fíjate, yo creo que yo tuve mis momentos de donde me aplicaba, eso sí.
Ok.
Pero si yo me comparo con gente que es así indisciplinada, pues nada que ver.
Exacto, igual yo, igual yo. Hay
Sí.
gente igual yo. Y lo que te quería preguntar es más o menos, que es una pregunta bien clichosa, pero tengo que hacerla. Una rutina de práctica que tú tenías, por ejemplo. O cómo dividías esta cuestión.
Pues tú tienes una serie de rubros que cubrir, tú sabes cómo es la cosa, que si las escalas, que si este repertorio, si la lectura.
¿Y lo dividías por tópicos o, por ejemplo, cogías la
Sí,
lectura, ritmo, como que a la vez, ¿entiendes? Y técnica, que básicamente es un conjunto, ¿no?
por tópicos y por tiempo. Trataba de hacerlo por tiempos y tópicos.
Ok. Y esto.
O también hay etapas donde se enfoca más en una cosa que otra.
Ok. Y cuando tú dices
Tú
en
sabes, como que a
tiempo más
veces
o
de
menos.
repente estás metido en.
¿Cómo es?
Ajá.
Perdóname.
No, que te iba a decir que en esa cuestión de hacer una rutina,
Ajá.
hay momentos donde tú le das prioridad a unas cosas, ¿no?
Claro.
Y a otras, y eso, o sea, pues siempre varía, ¿no? Pero obviamente, si la cuestión es plantearse si la disciplina y la consistencia Es buena, pues claro que es buena, imagínate.
Ok. Y como yo, por ejemplo, todo eso que he practicado, ¿tú lo aplicabas al momento de tocar o había una parte en tu práctica que decía, ok, vamos a aplicar todo esto que yo estoy practicando para poder expresarlo cuando esté tocando, ¿no?
Bueno, eso es un proceso que no es inmediato.
Okay.
Tú sabes, porque hay unos procesos que son pues, cognitivos, que son físicos. O sea, escuchar lo que. O sea, tener conceptos armónicos o melódicos que puedas tocarlos, pero no tan solo es tocarlos en términos de que los puedas digitar, sino que también que los escuches.
Okay.
Entonces, pues, eso es un proceso que tarda. O sea, yo pienso que ese proceso no para nunca.
Okay.
O sea, estás haciendo un solo y de repente dices, vamos a ver, vamos a intentar este sonido. Y es un sonido que llevas estudiando 10 años, tú sabes. Y
Sí, esto.
finalmente encontraste dónde ponerlo, ¿no? Tú sabes.
Sí.
Sí.
¿Y cómo yo hago una rutina de práctica musical? ¿O cómo
Bueno,
tú?
el otro aspecto que se me quedó, el otro aspecto que se me quedó fue el cultural. Yo le llamo cultural a la cuestión de tu. Pues de la música per se, o sea, de lo que tú escuchas, de cuáles son tus intereses. O
Okay.
sea, que tú vas escuchando, ¿no? Pues, no sé, jazz, pues ¿por dónde empiezo? Pues vamos a empezar por el hardbop o por el bebop.
Okay.
Entonces escoges los discos que tú te parecen adecuados para el estudio, ¿no? Escoges el disco tal, el artista X.
Okay.
O por ejemplo, yo me acuerdo, cuando toqué salsa una vez en Berkeley, como que me dieron un jarrón de oreja, ¿no? Como que, no, espérate, la rumba y la cosa. Entonces empecé a escuchar Muñequitos de Matanzas. Como que cada experiencia te empuja a tú entonces a culturalmente buscar
Esa
esa
raíz,
información,
claro.
exacto, esa raíz que tú no tienes.
Exacto.
Entonces eso en sí requiere una disciplina porque te tienes que enfocar, o sea, en lo que estás escuchando y tal, ¿no?
Claro, y yo
Entonces.
entiendo que más o menos también debes practicar lo que estés tocando, ¿no? O ser realista en lo que. No sé, por ejemplo, yo estoy tocando, qué sé yo, salsa.
Sí.
¿Me recomiendas transcribir solos de John Coltrane, por ejemplo?
Sí, mira, transcribir es un ejercicio cañón. Yo no soy tan.
¿Transcribiste?
Transcribí algo, sí, claro. Eso es
Okay.
que es importante.
Okay.
Pero no, cuando tú te vas a. Cuando tú tratas de aprender un estilo, pues tú haces lo que tienes que hacer, es decir, escuchar los discos que son importantes en el desarrollo del género, que sea.
Sí.
Si quieres tocar música brasileña, pues escuchas vas y le preguntas al que sabe y le dices cuáles, recomiéndame unos discos.
Sí.
Transcribes los bajistas o vas y los ves, por ejemplo. Yo cuando empecé a tocar, por ejemplo, yo me influencié mucho por gente como Tony Asensio en Mayagüez,
Okay.
como, por ejemplo, Ricardo Lugo, gente como Ramón, como Sammy, porque yo trataba de ir a verlos tocar.
Okay.
Y para mí, fíjate, esa cosa de ir a ver a tocar a la gente es vital
Okay.
en la formación de una persona joven.
¿Y tú crees que
Porque
eso
uno.
se ha perdido un poco, eso?
Yo pienso que un poquito con la cuestión de
Las redes.
las redes sociales.
Okay.
La gente joven asume que si lo ves ahí en el YouTube, pues. Digo, eso es una buena herramienta que tú sabes que todo el mundo la usa. Uno quiere ver cómo los héroes de uno
Claro,
tocan.
estás en el instante, ¿no?
Sí. Pero cuando tú vas a ver un tipo en vivo, o sea, yo me acuerdo ver en el Heineken. Heineken del 90 y por allá.
Okay.
Me acuerdo que vi a Ricardo Lugo tocando con el grupo de Perico Ortiz, el grupo de Latin Jazz.
Okay.
Claro,
Canónico.
eso era una barbaridad, brother. Ese hombre tocando ese bajo de Steve Cuell, una cosa cabrona, tú sabes.
No, sí, imagínate. Ricardo Lugo. ¿Qué más?
Y así, entonces me acuerdo, ¿no? Cuando vi lo que te dije, cuando vi a Oscar Estañaro, qué barbaridad, ¿no?
Sí. ¿Dónde salió esta gente?
Sí, para mí ver la gente en vivo es cañón, ¿no?
Sí, es una experiencia, lo podemos decir, una experiencia religiosa.
Sí, yo cuando conocí a Gabriel, que él me dijo, no, tienes que chequearte de Guagua. Entonces yo fui y me compré los discos de Batacumbele.
Sí, Gabriel
Una
con él.
cosa
Sí.
Imagínate, es una barbaridad.
Es otro normal. Es que hay tantos que uno se vuelve loco.
No, hay muchos, ¿no? Oh,
Sí.
por ejemplo, qué sé yo, tú escuchas un grupo como la Sonora Ponceña y aunque tú no sepas mucho, lo primero que tú piensas es el diablo, eso suena bien cañón, ¿no?
Exacto.
O sea, como que...
Sí. Mira, ahí hay algo que a mí me gusta
Sí.
de tu sonido, es que tú eres bien melódico. ¿Verdad?
Oh, gracias.
No, honestamente, y una vez yo te hice una pregunta acerca de eso, uf, hace muchos años, y tú me dijiste como que hay unos bajistas que son bien melódicos, como Dominic Piazza, es que se llama, Dominic de Piazza.
Ah, sí, literal, eso está cabrón, sí. Sí, pero jamás y nunca, yo, estoy por ahí ni cerca de esa gente.
No, 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 no. Lo que te quiero decir es, ¿cómo uno logra tener esa melodía, o ese feel de qué sé yo, cómo te puedo explicar, en el bajo, que es un instrumento tan, no sé si decir grave? Yo sé que tú usas 6 cuerdas, no sé qué estás usando ahora, que vi que es un 4. Pero cómo tú,
Estoy tocando cuatro en
sí, lo
estos
vi.
últimos años. Sí.
¿Cómo te pones mentalmente para ser más melódico? ¿Cantas en tu mente, o fluye? No sé.
Bueno, yo pienso que eso ha sido como un poco más, digo, es clichoso decirlo, pero como orgánico. Yo creo que yo creo que yo escucho mucha música que tiene que ver con cantantes.
Okay.
Desde el que empecé, como lo que te dije de los viejos míos, ¿no?
Ajá.
Entonces yo pienso que, pues que por ahí es que viene el... Y bueno, lo que tú dices, también uno va conociendo músicos, en este caso bajistas, que tienen esa característica, ¿no? O sea, que hacen melodías, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí, no, no, trato de tocar melodías, ¿no? Es todo un conjunto de cosas, melodías, con el ritmo es lo más importante, no sé, por ejemplo.
Sí, es que todo vuelve a
Que es
como
algo
que
que uno
al,
siente.
exacto, vuelve a un mismo, a un común, todo es lo mismo, ¿no?
Sí.
Muy
Pues
bien.
sí, ¿no? Lo melódico, pues, uno trata de hacer canciones, ¿no? Canciones, por decirlo de una forma.
Claro. Alde,
Sí.
personas que te inspiran.
Músicos.
Los que tú quieras. Puede ser actores, músicos que, perdóname, personas que a ti te inspiran.
Que ahí me inspiran. Wow, eso es una buena pregunta porque eso también va cambiando, ¿no? Como que uno va
No tal.
cambiando la programación. La programación.
No te la esperabas,
Pues hermano,
¿eh?
de músicos hay tantos,
Pues
brother.
hermano,
Yo pienso
músico,
que hay un
músico.
montón de gente bien cañona, como qué sé yo, que gente que. Egberto Gismonti, Wayne Shorter,
Okay.
bajistas así, pues Patitucci siempre es una inspiración.
Okay.
Pero a mí, yo también he tenido muchas influencias, sobre todo con la gente que yo he podido trabajar. O sea,
Ahí estamos
incluso
hablando
aunque
Miguel
en el
Senón.
momento que yo esté trabajando con ellos no me dé. Exacto, Miguel Senón,
Ajá.
es bien importante porque los encuentros que yo he podido tener con él pues han sido vitales, ¿no?
Claro, uno aprende de, sí,
Y bien
mucho.
retantes, ¿no? O sea, tocar una
Claro.
música es bien difícil y con música, ¿verdad? Pues sí, la gente que yo he tocado, yo pienso que yo he tenido mucha suerte, que siempre he tocado con gente yo creo que pues son mejores músicos que yo, realmente, o tienen más experiencia. Entonces todos ellos pues son influencias cañonas, ¿no?
Claro,
En
claro.
todos los sentidos, ¿no? Tocando, la composición, sí.
Sí, te expones
Sí,
a ese reto, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, pues a mí me gusta la lectura, me gusta mucho la historia, o sea, las influencias son generales, ¿no?
Claro.
Son generales, no, 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 no todo es música, ¿no?
Claro. No.
Sí.
Muy bien. Háblame un poco de los bajos que has tenido. Me dijiste que tu primero fue un Hofner, ¿no?
Honor se llamaba, un
Hofner.
bajo, sí.
Cuéntame qué más has tenido.
Tacho, mano, eso de los bajos, eso es un tema que para mí eso es como bien bastripioso porque yo he botado yo he botado mucho dinero en eso, tú sabes, como que buscando sonidos y comodidad.
Ajá.
Yo he tenido, qué sé yo, he tenido un montón de bajos, desde Yamaha hasta bajos que ni me acuerdo la marca. Ahora mismo tengo un Fender, pero sí, es un Fender Jazz,
Okay.
que sí me gusta, es un sonido pues chévere. Y tengo un Ken Smith de cuatro cuerdas que también me gusta porque es diferente al Fender, es un sonido más melo, más en los medios, ¿no?
Claro.
Sí. Y también, de hecho, me compré un Baby mexicano, que realmente no suena como Baby, suena más como un contra.
¿Oh, sí?
Y ahí estoy practicándolo. Está difícil, pero ahí lo practico cuando puedo.
Que
Pero eso
tú...
de los bajos, mano, es mucho. Yo pienso que al final uno lo que busca es un sonido. Por ejemplo, yo toqué seis cuerdas mucho tiempo, ¿no?
Por eso el Ken Smith, ¿no? Que será
Pero, por
tú.
ejemplo, yo siempre tenía problemas. Y me acuerdo que también medio acomplejado, porque la gente se quejaba, decía, no, pero eso suena como una guitarra.
Okay. De cojones. Es que
Y yo,
la
pues, la gente te hacen
Hacho,
bullying,
sí,
la
mano, es
gente es
que
cruel, mano.
no, y siempre tienen la varita mágica a todos, está cabrón.
La gente te jode, entonces uno es débil y ya tú sabes.
Exacto, me ha pasado,
Pero
tranquilo.
mira, nada, la cosa fue que yo dije, bueno, es que esta cuerda, me empecé a como convencer también, esta cuerda de dos suena como rara, ¿no?
Autoflagelarte.
Sí. Pero al final de cuentas, yo creo que yo siempre, sea 6, 4, 5, lo que sea, yo siempre creo que como que yo tengo una tendencia a buscar un sonido medio, en los medios.
Okay.
Es mi conclusión. Como que ya fuera del bullying o
Sí.
como que siempre yo tengo una tendencia a eso, a buscar en los medios.
Sí, que estás tocando ahora Fender y ese sonido va a ser medio obligado. Y te vas
Sí,
al
yo
Ken
tengo la
Smith
lista
y es
así,
medio.
como que no
Ajá.
lo pongo.
No lo pones
Siempre lo
flat.
pongo como que como medio, si me gusta ese sonido, porque entiendo todo el registro, arriba y abajo.
Ajá, te entiendo. Te entiendo lo que quieres
Sí.
decir. ¿Y cuál fue ese cambio o por qué dijiste, acho, olvídate el 6, me voy para 4?
Pues, mano, llegó un momento. Hello.
Sí, te escucho, estoy aquí.
Sí. Fíjate, llegó un momento que se me ocurrió pensar que yo estaba muy rezagado en el asunto de tocar la función del bajo.
Okay.
Entonces yo dije, voy a comprar un cuatro cuerdas para empezar a revisar eso.
Okay. Si
Y
exponerte
yo creo
a
que
eso.
sí, pero al final te digo que eso no tiene nada que ver. Eso son más bien unas cosas como introspectivas que uno tiene, ¿no? Yo creo que uno siempre está buscando. Como pasa en la. Como igual cuando estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno siempre tiene cambios. Déjame tratar esto porque siempre he tratado esto otro.
Sí.
Entonces uno va por ahí cambiando y transformándose. Yo creo que eso es lo que pasa al final.
Sí,
Más que todo,
te
¿no?
entiendo, te entiendo, claro.
Sí.
Mira, Alde, el rol del bajista para ti, ¿cuál es el rol? Rol.
Pues el rol del bajista es obviamente eso va a depender de la música, ¿no? Pero en términos generales, el rol del bajista es un instrumento rítmico, armónico. O sea, entonces, a ti te llaman para eso, para que tú tengas una. Para que hagas una base,
Una
tanto
base.
rítmica como armónica. La gente busca eso.
Sí, sí,
El
sí.
groove, ¿no? Y depende de los estilos de música, pues tú vas a tener. Pues gente que hace una cosa mejor que que otros estilos, etcétera, ¿no? Hay
Claro.
gente que domina varios estilos.
Sí.
Pero también el bajo puede ser un instrumento solista, como hace el de Piazza que mencionaste, o también puede ser un instrumento melódico, como hace Patitucci, qué sé yo, tú sabes, las probabilidades del instrumento pues son muchas,
Mucha, claro.
pero la función en la música, en términos generales, pues una función de un instrumento de la sección rítmica.
Exacto. Es su
Sí.
rol, ¿no? Pero, ¿sabe
Ese es
qué?
el rol del instrumento, claro.
Sí, que no es como que eso que siempre me han enseñado, que si el piano y la guitarra son completos, el bajo también, ¿no?
El bajo también, claro.
Tú sabes, yo he visto muchos anormales haciendo core melody en el bajo y tú dices, diablo.
No, hay gente que lo usa como guitarra o lo usa como sea, ¿no?
Claro.
Lo que te dije.
Claro. Diciendo esto, ¿es necesario irse de Puerto Rico?
¿Necesario irse de Puerto Rico?
para ti, ya que tú ahora mismo estás en México, ¿no? Llevas ratito.
Por el momento estoy aquí, sí.
¿Verdad? Y vamos, perdóname la pregunta, ¿por qué te fuiste? ¿Qué fue? Yo estaba leyendo algo ahí que te hicieron una llamada y mira, te necesitamos acá, te tira. No sé si eso es verdad.
Mira, yo para bien o para mal, yo siempre pues he salido y entrado de Puerto Rico. No porque lo he querido, sino así se han dado las circunstancias.
Ok.
O sea, yo me fui chamaco porque pues me fui a estudiar. Y después me fui porque tenía que hacer la maestría. Y después, y así. Y también la vida pasa bien rápido, tú sabes.
Sí, men. Demasiado.
Entonces, lo que me preguntaste al principio, que si te tienes que ir de Puerto Rico, pues, mano, yo no puedo tener una posición sobre eso, porque cada quien tiene una
mentalidad
una
diferente.
Vida.
Claro.
Y
claro.
Una vida, ¿no? Distinta. O sea, obviamente cuando tú viajas y esas cosas, pues eso te enriquece de otra forma.
Sí, sí, te entiendo.
O vivir en otro lugar, pues te da un panorama distinto al que tú ves a nivel local.
Okay.
Pero tú puedes hacer muchas de esas cosas estando allí también, tú sabes.
Y ahora yo entiendo que mucho más con esta cuestión de las redes, ¿no? Estás sí, más claro, expuesto a que te vean.
Claro, de cierta forma, sí.
¿Y, sí, claro. ¿Y cómo te va? ¿Qué estás haciendo en México?
Yo enseño.
¿Estás trabajando?
A tiempo completo. Enseño cursos teóricos y también el bajo.
Ok.
En combos, en ensembles. Y toco bastante, fíjate, quisiera tocar más, pero toco. Creo que si tocase más no pudiese atender la escuela.
Ok. ¿Y cómo ves el ambiente musical allá en México?
Bueno, esto es un país enorme, ¿no?
Ah, bueno.
A diferencia de Puerto Rico.
Tienes toda la razón.
O sea, depende, ¿no? O sea, esto es un país que tiene pues, regiones, ¿no? Yo vivo en el estado de Veracruz.
Ok.
Que pues es una zona, bastante pintoresca porque es una cultura pues del Caribe también. Uh-huh. Tiene mucha similitud al Caribe insular, ¿no? Como Puerto Rico, Cuba. Pero esto es un país que tiene zonas completamente, digamos, como indígenas, como el sur, Oaxaca, Chiapas, o el norte, que es otra cultura, o el centro del país.
Ok.
Ciudades grandísimas, ¿no? Es una situación distinta.
Ok. Okay.
En Puerto Rico nosotros tenemos una ciudad grande, ¿no? Que es San Juan. Y luego, pues, algunas ciudades que son más pequeñas. Uh-huh. Pero, pues, tienes que ir, ¿no? Si quieres ver otras cosas.
Ok, sí.
Pero que quede claro, yo no tengo una posición sobre eso de que te tienes que ir o no. Eso yo pienso que...
No, es personal, obvio, sí. pero era viendo tu punto de vista que has venido y que te has ido, tú sabes, que has visto.
Pero eso es una situación del puertorriqueño, no limitado a la cuestión musical, tú sabes.
Sí, sí.
Eso es un país donde la gente se va y hay un dictamen de que si te vas y te va a ir bien y todo. Y eso no necesariamente es así en todos los casos.
Claro, claro.
O sea,
¿sabes? Tienes que meterle.
Si me voy, me va a ir bien, ¿no?
No, exacto, eso es bien relativo.
O sea, tampoco, eso no es así tampoco. O sí puede que te vaya bien, tú sabes.
Exacto. Exacto, tienes toda la razón. Sí. No sé que estás empapado, ¿verdad? Llevas como 5 años ya, si no me equivoco, allá en México.
Increíblemente, hermano.
Wow. Sí. ¿Cómo ves la... Ya, no sé cómo si esto viene al caso, pero ¿cómo ves la escena en PR musicalmente?
¿Puerto Rico?
Sí, yo sé que está ya hace varios años, no sé, pero...
Ah, pues hermano, yo no te sabría decir así con...
Por eso.
Con certeza, porque no estoy ahí.
Sí.
Pero la escena en Puerto Rico siempre ha sido bien dinámica. O sea, quizás antes lo era más.
Claro.
O sea, todas esas generaciones que les tocó las grabaciones, los espectáculos en San Juan y toda esa cosa, pues esa gente gozaron, ¿no?
Sí, la abundancia.
Estoy hablando de los bajistas así como, qué sé yo, se me ocurre pensar en Huizo Vélez, en esa gente, ¿no? Que todavía están por ahí más vigentes que tú y que yo.
Sí, claro. Sí.
Eso pero es. Me imagino que si de esos tiempos para acá, pues las cosas van cambiando, ¿no?
Claro, claro. Obligado.
Pero Puerto Rico es un país de creatividad, la gente siempre tiene cosas nuevas que ofrecer.
Exacto.
Y la gente joven siempre crea proyectos y cuestiones que pueden ser proyectos a largo plazo. Yo creo que es un poco difícil que los proyectos se mantengan, Pero eso es una realidad en el mundo, no allí nada más.
Sí, que lo que está pasando aquí igual puede estar pasando en México y puede estar en California, ¿sabes? ¿Sabes? Uno piensa que Nueva York está ahí, estás cobrando lo mismo que aquí, ¿no?
Bueno, Nueva York te puede ser más duro que allá, porque las rentas son carísimas, etcétera.
Exacto, exacto.
Sí. Es bien relativo. Todo depende, hermano. Depende de la situación que te toque.
Claro.
O la que tú puedas, a la medida de lo posible, la situación que tú puedas provocar también, porque hay muchas cosas que tú puedes provocarlas, ¿no?
Claro. Exacto, sí. Exacto. Claro. Sí. Proceso que tú utilizas para analizar música. Coges alguna hora, te pones audífono y dices, voy a escuchar el bajo. ¿O cuál es tu proceso para analizar música?
Bueno, yo no creo que haya tenido un proceso así como tal, como quizás como tú lo estás describiendo. Sí, pero yo escucho música, trato, hago el esfuerzo por escuchar música de manera enfocada, o sea, no con una persona que no es músico.
Ok.
Porque tú sabes que tú puedes escuchar música que sea deportivamente, o sea, porque estás en una fiesta y quieres janguear y escuchas rock o salsa. Y obviamente cuando tú escuchas música así, tú no estás prestando atención a los detalles.
Ajá, ajá.
Aunque si lo haces, no te detienes en eso porque estás en la fiesta o estás haciendo otra cosa.
Claro.
Pero yo siempre trato de tener mis ratos al día que escucho música desde la perspectiva de aprender algo nuevo.
Okay.
Entonces, en ese sentido, pues tú te detienes en lo que, por ejemplo, no entiendes. Si hay alguna armonía que no entiendes, tratas de buscarla en el piano, o si hay algún ritmo que tú dices, ah, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo está eso, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces tratas de indagar en eso, o sea, te vas deteniendo
en lo que tú dices, en lo que no se te hace fácil auditivamente.
Exacto,
explicar,
en lo que no entiendes bien, ahí te detienes y lo indagas y dices, bueno, ¿de qué se trata?
Muy bien, muy bien.
Sí.
Y por ejemplo, esto es una pregunta, mala mía,
bueno.
Coge un disco de salsa, por ejemplo, lo escuchas completo, o haces la asignación esa y al rato buscas otro género de música o por ejemplo le da varios días a un mismo género, o todo es orgánico, como me dice.
No, hay muchas cosas que son orgánicas, obvio, pero hay muchas cosas que uno se plantea, no sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú escuchas la Sonora Ponceña o el Gran Combo,
okay.
o Willy Rosario, ajá, o Willy Valentín, y te empapas de esa salsa boricua. Entonces luego vas y escuchas a los Bambam,
okay,
y a Ritmo Oriental, y escuchas los discos de timba, qué sé yo, Isaac Delgado, etcétera. Okay. Entonces yo pienso que es un buen ejercicio hacer el contraste, ¿no?, entre los estilos.
Ok.
Ah, pues entonces te das cuenta, espérate, que es que los cubanos tienen bien arraigada el rollo de la rumba.
Ajá.
Del folclore de ellos, ¿no? Entonces eso está integrado en esa música. A diferencia de, por ejemplo, muchos grupos de Puerto Rico que vienen más desde la perspectiva del mambo.
Ok.
Porque fue la herencia, ¿no?, que perduró, no sé si me explico.
Claro.
Hasta Puerto Rico. O hay unos enfoques distintos en los arreglos, ¿no? Por ejemplo, eso de Willy Rosario, que eso es una cosa increíble con los arreglos, ¿no? Las líneas de barítono y bajo, así unísono, y te das cuenta, qué sé yo, Ritmo Oriental, pues eso es una charanga que tiene violines. Entonces, yo pienso que eso siempre va a ser chévere, ¿no? Hacer contrastes entre...
Claro, las líneas del bajo.
O entre el mismo jazz. Es bueno agarrar un disco de Coltrane y comparar eso con Joe Henderson, o qué sé yo, o un disco de Wayne y comparar eso con Sonny Rollins, ¿no? Entonces así tú dices, pero hay diferencias, son estas, o son así.
Sí, te entiendo, claro.
Exacto.
Sí, te entiendo.
Yo creo que sí, hay muchas cosas que son orgánicas, pero no todo ha sido tan orgánico, porque, pues no creo, o sea, yo no creo que yo venga de un talento así tan extraordinario.
Sí.
Porque sí, tú sabes que hay gente que es así, que intuye cosas, ¿no?
Claro.
Y a mí hay cosas que me cuestan muchísimo, me ha costado, entonces... Como que sí, yo creo que he tenido que detenerme, ¿no? En muchos momentos me detengo y digo, a ver de qué se trata.
Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Hazle tu proceso para componer. Sé que como líderas tienes, si no me equivoco, dos discos, ¿no?
Tres discos.
Tres discos. Finding My Path, creo que es.
Sí.
El otro, no recuerdo, Fisiones. y el, ajá, otro, el otro creo que es En Vivo, ¿no?
Nueva Visión, eso es uno que saca acá.
Ah, ok.
Sí, está por ahí en el... Lo puedes escuchar por ahí.
Muy bien, ¿tu proceso para componer? ¿Haces primero melodía, haces un groove? ¿En base a la melodía tiras acordes?
De todo, yo pienso que de todo.
¿Compones en piano, en bajo?
A veces he usado el piano, uso el bajo a veces. A veces escribo una melodía que me sale así de manera como natural.
Ok.
Y empiezo a ponerle acordes. A veces he escrito temas desde la perspectiva de una línea de bajo, por ejemplo.
Ok, ok.
O a veces hago ejercicios, por ejemplo, voy a copiar el estilo de fulano, ¿no? Uh-huh. Entonces trato de hacer un tema como que en función de ese estilo.
Ok, ok.
Entonces después empiezo a quitarle cosas, a ponerle cosas, a ponerle paradas y le pongo un puente y así. Y salen los temas más o menos así, como que se van armando.
¿Y estás a escribiendo a mano o estás full la computadora? ¿Sabes?
Yo casi
tu proceso de composición.
Casi siempre escribo a mano y después lo paso.
Ok, así, ok. Muy bien.
Y al final ayuda a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tú puedes poner cosas que las puedes escuchar, pero... Las veces que yo me he sentado a escribir cosas en la computadora, yo pienso desde el ego que no me salen tan naturales.
Ok.
Son más un poquito más científicas, ¿no?
Ok.
Sí. Pero eso es en mi caso, ¿no? Yo creo que hay gente que se sienta en la computadora y hace maravillas también.
Sí, porque te pregunto porque conozco varias gente, tú sabes, que por ejemplo arreglos de salsa hacen la clave completo del score y pegan ahí a y obviamente como lo tienes auditivamente, pues le das play y tú dices, no me gusta, qué sé yo, ¿entiendes? Otra manera de componer. Pero si vas a papel es como más... Es más tú, ¿entiendes? Entiendo yo.
Es más honesto.
Esa es la palabra.
No vas a escribir nada que no escuches.
Exacto. Es más honesto.
Entonces, sí. Están más al desnudo ahí. Sí.
Exacto. Esa
es la palabra. Yo creo.
No, sí. Y yo también. Uh-huh. muy bien. ¿Alguna experiencia que la has cagado?
Muchas veces.
O sea, que tú digas, diablo, y sí que metí una mierda.
Sí, muchas veces. Incluso la cagas y no te das cuenta.
Cuéntame alguna anécdota que se venga
después,
a la mente.
Después te llega por un chisme, porque alguien te lo dice, ¿no?
sí. cuéntame.
Bueno, es que tú sabes que han sido tantas las veces donde yo he fallado, mano. Como te digo, a veces por falta de noción, a veces por irresponsable, porque no te aprendes la música.
Ajá.
Entonces tú vas aprendiendo de esas cosas y tratas de no hacerlas. O sea, si te llama alguien... si a ti te llaman para un trabajo y te dan la música con anterioridad, apréndetela, ¿no?
Claro.
No esperes al día antes.
Claro.
Entonces cosas así, o si estás en un proyecto, pues mira, apréndete la música lo mejor que puedas para que la cosa fluya, etcétera. Lo que pasa pues que para mí ha sido un proceso de muchos golpes, pero por ahí voy. Yo pienso que sobre todo yo soy tenaz porque sigo tocando, o sea, yo quiero seguir tocando, ¿no? Pero errores y cagarla, así como tú dices, muchachos, pues montones de veces.
Sí.
O como te digo, piensa que te la estás comiendo y, va, fíjate, que estoy gozando y de repente ya te botaron del grupo y ni te enteraste.
Está bien, cabrón, que a mí me ha pasado. Bueno, yo me he cruzado un par de veces en la salsa, entonces está la clave. Tacho, me he cruzado varias veces y la ha pasado mal, ¿sabes? Uno pega a sudar para arriba.
No, eso, los nervios. Yo como doy clases, yo siempre estoy indagando en eso, ¿no? Con los alumnos. O sea, no te pongas nervioso, no hay necesidad.
Sí.
De hecho, el ponerse muy nervioso es un boicot, te haces un boicot a ti mismo.
Claro.
Hay que evitar eso.
Claro. Está bueno.
Sí.
Recomiéndame algún disco que se te venga a la mente que tú digas, Nacho, es esencial en cada músico que quiera echar para adelante.
Ay, caramba.
Yo sé que hay mucho cañón, eso es como conseguir un pez en el mar, pero uno por lo menos.
Mira, a nivel de concepto y de composición, ajá, yo pienso que hay un disco de Egberto Gismonti.
Egberto Gismonti.
Egberto, ¿no? Con G.
Egberto.
Egberto Gismonti, que se llama Sanfona.
Okay.
un disco llamado Sanfona.
Muy bien.
Eso es un disco importantísimo. Hay dos discos de David Sánchez, ese de Melaza y Travesía, creo que se llaman.
Ya lo sé. Sí.
Esos discos son bien importantes. Yo no sé si ellos estaban muy conscientes de lo que estaban haciendo, pero ese disco le voló la cabeza a medio mundo. O sea, igual, esos dos discos.
Igual que Miguel con Plena, creo que es que se llama, Plena, está Plena, algo así.
Ah, a mí de Miguel me gusta todo.
Chacho, el tipo está muy duro.
Desde el primer disco hasta Rayuela y por ahí para abajo.
Sí.
Y me gusta mucho me gusta mucho Wayne Shorter. Hay discos de Patitucci bien bonitos, hay uno que se llama Mistura Fina.
Ajá, sé cuál es.
Es un disco como brasileño, ese disco está cañón.
Sí.
Hay muchos discos, mano. El otro día yo estaba escuchando Word of Mouth de Jaco.
Ajá.
Eso es una joya, mano.
Sí, mano.
Si el primer disco de Jaco está cañón, ese disco está increíble también.
Y ese era ya para su o sea, para su
yo
final,
creo que
¿no?
ese fue su segundo disco.
Ah, sí, ok.
Sí. Pero ese disco es bien importante porque ese disco lo presenta él en las dimensiones de sus capacidades. O sea, uno lo recuerda a él como el bajista increíble que era.
Ajá.
Pero ese tipo era un conceptualizador cañón.
Exacto.
Arreglando, escribiendo. O sea, él era música por todas partes.
Ok, exacto.
Lamentablemente eso no tuvo una extensión, pero... Uh-huh. O sea, no tuvo un... tuvo corta vida de su carrera, pero... Pero eso está ahí, eso quedó ahí.
Exacto, pero lo que dejó fue, ya tú sabes.
Sí, mano. Sí, bien. Hay muchos discos, mano. Hay de música... esos discos que te dije de Batacumbele, esos son los discos... Unas referencias cañonas para la música afrocaribeña, para mí.
Sí, es verdad.
Igual que varios discos de qué sé yo. El otro día estaba escuchando un disco de Isaac Delgado que se llama El Año Que Viene.
Oh, sí, buenísimo.
Que está súper cañón,
sí.
Ese disco.
Ese está bueno, sí, es verdad.
Sí, hay un disco de mano, a mí me gusta mucho Danilo Pérez, Ed Sam, Eduardo Simón.
Sí, sí.
Como que... te dije, sí.
Es bien grande la lista.
Es bien grande. Mira, el disco de Sammy Morales, ese disco es bien importante. Ese disco está bien hecho, mano.
Sí.
A nivel de la composición, ahí está bien, bien nítida.
Es verdad,
es una buena referencia. Y obviamente la tocada, ¿no?
Claro, claro, el performance, sí. ¿No?
Pero esa pregunta es injusta porque se me queda un montón de música que para mí es importante y se me...
No, claro, claro. No te entiendo, honestamente. Mano, y ya para, ¿verdad? Para recapitular un poco y para que tú tengas tu día ahí full. ¿Qué tú nos recomiendas?
Voy a dar clase, me voy.
Sí. ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros como músicos para echar para adelante?
Pues mira, yo no, a mí no me gusta dar consejos en este momento. Sí, que sigas tu instinto, que vayas aprendiendo, que tratar de no ser tan cerrado en un yo, ¿no? O sea, yo soy aquí, soy así, soy allá.
Okay.
Sino que también uno tiene que estar abierto al cambio, a ser un poquito camaleónico, ¿no?
Claro, claro.
En todos los sentidos. Y yo pienso que tratar de aprender de las experiencias ajenas también. Digo, claro. No hay nada como aprender de piel propia, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que también es importante uno ver hacia... digo, esto que yo te estoy diciendo yo lo he aprendido...
A bofeta.
A bofeta limpia, porque en muchos momentos yo sí fui bastante así como medio...
necio. Sí, yo...
Ciego, ¿no? Sí, necio, exacto. Sí, necio es la palabra, necio, ¿no? Con muchas cosas.
Ajá.
Pero un consejo como tal, pues yo no honestamente no me siento en la...
la potestad de...
Sí, no, eso no...
Nada, pero ya lo que has dicho son recomendaciones, así que, ¿sabes? No, tranquilo.
Pues,
coño,
estamos gozando.
Aldemar, muchas gracias. Espero que todo te salga bien, tú sabes, y para adelante, mi hermano, gracias.
Igual, hermano, que te vaya bien. Saludos al corillo.
Obligado.
Nos vemos pronto.
Gracias, hermano. Dale.
A ti, bye.